24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Hoy es miércoles 15 de marzo del año 2023 y en estos próximos 30 minutos vamos a comenzar con una serie que se titula Crímenes en Cuba, que conduce Exilda Arjona, sobre la realidad que se vive en la isla. Tendremos también a Tomás Cardoso, como cada día, para adelantarnos qué tiene hoy en su programa Cuba al Día. Y por supuesto que Pepe Lacayo vendrá a ampliarnos las noticias de los deportes. Aquí continuamos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción. Está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a comenzar con noticias que llegan de Cuba, Alfredo.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el martes un déficit de generación por unas 18 horas y media, con afectación máxima de 648 megavatios, marcando el segundo día consecutivo en el que las interrupciones superaron el 20% del territorio cubano.
Según la Unión Eléctrica de Cuba, hoy podría alcanzar al menos 610 megavatios en la hora pico, de mantenerse ciertas condiciones previstas.
Con limitaciones en la generación térmica de 373 megavatios, la empresa estatal indica que 935 megavatios no están disponibles por averías y otros 350 megavatios están en mantenimiento para un total de 1.285 megavatios.
La notable central termoeléctrica Antonio Guiteras en Matanzas permanece fuera de servicio por averías desde el 24 de febrero pasado.
¿Y debería el gobierno de La Habana seguir apostando al turismo? El Caribe, en sentido general, ha recuperado los niveles de prepandemia. Incluso la República Dominicana logró un récord histórico en el año 2022, mientras Cuba apenas recibió 1,6 millones de visitantes. Luis Guardia tiene este informe.
¿Vale la pena seguir apostando por el turismo en Cuba?
Es la pregunta que Elías Amor, economista cubano radicado en España, se hace ante las cifras oficiales que apuntan a un declive de este sector en la isla comunista.
Las autoridades construyen hoteles, habitaciones, invierten todo el dinero del presupuesto en la construcción de más y más hoteles que luego dan en gestión a compañías extranjeras, fundamentalmente españolas y canadienses. Este modelo tiene alguna justificación después de 3 años de caída consecutiva del turismo, mientras que otros destinos del Caribe, como República Dominicana, ya están en 2022 por encima del nivel del 19. ¿Qué está pasando entonces con el turismo en Cuba? ¿Por qué le cuesta tanto al turismo cubano desarrollarse y alcanzar niveles operativos básicos? Porque la tasa de ocupación este año pasado no ha superado el 15,6%. Es que los hoteles están perdiendo dinero con esas cifras.
Cuba dice aspirar a llegar a los 3.5 millones de turistas este año, lejos aún de los 4.3 millones que alcanzó en 2019, cuando ya había experimentado una contracción interanual de 9.3%.
No se puede acometer el turismo con una política estatal comunista. En los países en los que el turismo triunfó, como España, por ejemplo, lo que se hizo fue una política de Estado para el turismo. Y hay una gran diferencia entre los dos conceptos.
Sostiene Elías Amor que el Estado partido, en su afán de controlarlo todo, desatiende otros factores de suma importancia para los visitantes. Quien visita Cuba, por lo general, no repite, afirma este especialista.
No es fácil para un turista repetir su experiencia en un país en el que efectivamente está en un hotel de lujo en el centro de La Habana, pero cuando camina 2 cuadras, lo que se encuentra es la pobreza del tercer mundo, es decir, calles con apagones, destruidas, casas que se caen, personas mayores que tienen que subir por escaleras de madera a los pisos superiores de las antiguas residencias, miseria, colas, desesperación. ¿Quién tiene ganas de volver a un país para ver eso?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En Cuba, los casos delictivos son una creciente preocupación. A continuación, Exilda Arjona, en la serie Crímenes en Cuba, entrevista a un periodista de Cubanet y a un grafitero que pinta en las calles de La Habana.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
La población cubana utiliza los medios que tiene a su alcance para denunciar las situaciones violentas que suceden en diferentes regiones del país.
En estos momentos Cuba es un caos. Yo como periodista que estoy en las calles, bueno, pues estoy al margen de esto que te estoy diciendo.
Enrique Díaz, del sitio Cubanet Noticias, nos dio su opinión del por qué han aumentado los casos delictivos que están aparejados a hechos de violencia.
El desabastecimiento total, la carencia de toda suerte de cosas genera en la población un descontento, los delincuentes caen en la calle, se aprovechan, las personas que tienen motos eléctricas no salen a la calle, las están asaltando, en las guaguas, eres propenso a que te canteren, los robos en las viviendas se han incrementado, se genera una bronca con machetes y con cuchillos en la cola de cualquier producto, ya la violencia está de primera mano y es que el descontento, la preocupación del diario me lleva a un estrés.
La población se queja también de la nula o mala gestión de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.
Se está viendo en las propias redes sociales ahora cómo se dan las alertas de personas desaparecidas, de personas que han matado por robarle un caballo, por robarle una motorina, por robarle una cadena. Se cuestiona cómo para un opositor al momento aparecen los agentes del orden público y sin embargo, para cualquier hecho, cualquier naturaleza que pase con una persona, no aparecen los agentes de la policía.
La pobre gestión del régimen para paliar las dificultades de la población, junto a la falta de empatía y responsabilidad ciudadana, son algunas de las razones que esgrimen los consultados acerca del tema. El grafitero Julier P. insiste en el miedo de la población a visitar algunos barrios de la capital.
Aquí sabía que había un barrio que no podías meterte, pero aquí la gente a partir de las 7 a las 8 de la noche no quiere salir para la calle, y menos en bicicleta, o sea, motos eléctricas, nada de eso. La gente tiene miedo a salir para la calle de noche. Tenemos miedo, si no vamos a juntarse alquilado directo hasta aquí, yo realmente y mi familia no salimos a buscar nada ahí.
También nos comenta acerca de los robos en viviendas.
Basado en sucesos, ¿no? Que se te cuelan en la casa a robarte y te matan igual. Por lo menos la gente aquí en la capital, las personas están asustadas aquí. Cierran bien las casas por la noche, por el día igual. Mucha gente se limita a usar prenda. Es miedo porque la situación está en candela.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
A las 12:37, rápidamente vamos a conocer qué nos tiene ya preparado en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomiro. Bueno, tenemos hoy tres temas de vital importancia en el espacio. La crisis con los medicamentos, vamos a estar hablando con varios doctores. Toca fondo el sistema hospitalario cubano, está en quiebra. Nos van a explicar qué es lo que está ocurriendo y tenemos también dos testimonios con dos personas que esta semana han estado internados en dos hospitales en puntos extremos del país, en Santiago de Cuba y en Piedras del Río. La descripción de verdad que es tétrica, la situación que hay. Vamos a estar hablando también a raíz de los incendios recientes, producto de la intensa sequía en el país, no llueve. Un experto estará hablando con nosotros, ¿por qué no llueve en Cuba? Oh. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Tendrá acaso que ver la deforestación y los malos manejos de una serie de cosas en los últimos 60 años? Vamos a estar hablando de eso. Y el último tema que tenemos hoy es, acaba de publicar la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, los números oficiales del sector del turismo en el recién concluido 2022. Mientras toda la región de Latinoamérica ya se recuperó de los números prepandemia del 2019 en cuanto a la llegada de turismo, en Cuba decrecieron. 6 de cada 10 habitaciones se mantuvieron desocupadas durante todo el 2022. ¿Por qué no regresa el turismo a Cuba? Sintonízanos a las 2.
Por supuesto que sí, gracias, así Tomás. Lo haremos. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El conocido disidente de la era soviética y activista de derechos humanos Sergei Grigorian murió en Moscú a la edad de 81 años, informó su hija Anna el 14 de marzo.
Sergei Grigorian nació el 12 de mayo de 1941 en Kiev, estudió ingeniería de aviación civil en Riga y periodismo en Moscú.
En 1975 fue detenido por la policía secreta KGB y condenado a 5 años de prisión por agitación y propaganda antisoviética. Tras su liberación entre 1982 y 1983, distribuyó información clandestina sobre las violaciones de los derechos humanos en la URSS.
En el año 1983, Grigorian fue nuevamente arrestado y sentenciado a 7 años de prisión. En el año 2014, quien instituyó la Fundación Glasnost condenó la agresión rusa contra Ucrania y exigió un juicio a Putin ante un tribunal de La Haya.
Y continúa el proceso en el que la Sala de Cuestiones Preliminares en la Corte Penal Internacional decidirá si autoriza o no que prosiga la investigación al Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios con opiniones y observaciones de víctimas como parte del procedimiento en el que los jueces decidirán si autorizan al fiscal de la Corte, Karim Khan, avanzar con la investigación Venezuela 1. Además, anunció que ante el gran volumen de información recibida, se autorizó una prórroga hasta el 20 de abril para analizar toda la documentación y que el gobierno venezolano no tendrá acceso a datos que permitan identificar a las víctimas o sus representantes. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país, destaca la importancia de la participación de las víctimas.
Debemos esperar entonces cuál es el resultado final que tendremos disponible a partir del 20 de abril para saber cuántos individuos y cuántas familias han participado en esos 2.000 formularios y videos transmitidos por las víctimas. De todas maneras, es claro que la participación ha sido abrumadora.
Marino Alvarado, coordinador de Provea, reitera que las cifras se reflejan la confianza de las víctimas hacia el trabajo de la Fiscalía del Tribunal.
Hay esperanza de las víctimas para que se siga avanzando y no haya impunidad en Venezuela.
A finales del mes pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y la acusó de mantener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador está pidiendo ayuda para que Israel entregue a un señalado torturador más detalles con la agencia AFP.
Andrés Manuel López Obrador pidió el martes el apoyo de la comunidad judía en México para que Israel entregue a Tomás Cerón, ex jefe policial investigado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Yo le pido a nuestros amigos de la comunidad judía en México que nos ayuden para informar, para sensibilizar a las autoridades de Israel y que se proceda de conformidad con la ley.
Cerón es uno de los artífices de la llamada versión histórica del caso Ayotzinapa, que excluía la responsabilidad de militares y que fue rechazada por familiares de las víctimas y expertos independientes. Tras ser acusado de manipular la indagatoria y del secuestro y tortura de testigos, Cerón huyó de México y en 2020 fue ubicado en Israel.
Y él tuvo que ver con torturas que hicieron. Y está ya en Israel protegido.
Cerón también es acusado de malversar unos 55 millones de dólares de fondos públicos. México no tiene un acuerdo de extradición con Israel, pero López Obrador confía en que se puede encontrar un mecanismo para que el exfuncionario sea entregado a la justicia mexicana.
En el sur de Bolivia, donde se encuentran las mayores reservas de litio, instituciones se movilizan y reclaman al gobierno mayor transparencia sobre el manejo de este preciado recurso natural. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
En el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, grupos de ciudadanos liderados por el Comité Cívico Potosinista ejecutan un bloqueo de carreteras y otras medidas de presión para exigir al gobierno del presidente Luis Arce coordine las decisiones alrededor del litio, el recurso natural que actualmente genera mayor expectativa en el país y el exterior. En entrevista con La Voz de América, la presidenta de la entidad cívica, Roxana Gras, lamentó que la aprobación de la ley de evaporíticos que contempla las regalías de 10 a 20% se esté demorando y también que se haya firmado el acuerdo para la explotación con un consorcio chino sin dar mayores explicaciones al departamento de Potosí.
Hemos exigido que nos informen bajo qué características primero han elegido a las empresas. Eran 8, de las 8 han quedado 6. Ahora, de las 6, ¿cómo han elegido a esta empresa china? Las interrogantes son grandes.
La presencia de China en Bolivia está marcada por una relación comercial en varios ámbitos y ahora también con el litio. Luego de que en enero Yacimientos de Litio Bolivianos acordara con la empresa china KTL Brunkinsevoc la implementación de 2 complejos industriales con la tecnología de extracción directa de litio en los salares de los departamentos de Potosí y Oruro. Al respecto, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, Jorge Campanini, dijo a La Voz de América que hay 2 aspectos que resultan preocupantes en este momento.
No se conoce información sobre la forma en la que se va a vincular el Estado boliviano con esta empresa o con estas empresas, porque señalan que va a haber otros procesos de firma de convenio para implementar la tecnología. El segundo es que estos 10 años en los que se ha llevado adelante la estrategia boliviana del litio no han sido fructíferos, no han producido los impactos que se hubiera deseado.
Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Continuamos con más informaciones. Un investigador está afirmando que Leonardo da Vinci era hijo de una esclava del Cáucaso. La agencia AFP amplía.
Leonardo da Vinci, el famoso autor de la Gioconda y símbolo del Renacimiento, sería solo mitad italiano, según una investigación presentada el martes.
Leonardo no es italiano, lo es solo a mitad.
Leonardo no es italiano, es solo mitad italiano. Y tal vez esa no es la mejor parte, la parte de hijo de un notario, un poco aburrido. Probablemente la mejor parte de Leonardo es la que viene de su madre.
Leonardo es quello que viene de su madre.
Nacido en 1452, Leonardo fue el fruto de una relación ilegítima entre un rico notario de la República Florentina y Caterina, presentada hasta ahora como una campesina de orígenes humildes, de la que poco se sabía. El libro titulado La sonrisa de Catalina, la madre de Leonardo da Vinci, sostiene que Catalina era una mujer que había sido secuestrada en su país de origen, en las montañas del Cáucaso, vendida varias veces en Constantinopla y luego en Venecia. Finalmente habría llegado a Florencia, donde conoció al joven notario Piero da Vinci, padre de Leonardo. Carlo Becce basa sus afirmaciones en una serie de documentos históricos, como el acta del propio Piero da Vinci, en la que proclama la emancipación de Catalina, que le permitió a ella recuperar su libertad, y otros historiadores avalan la hipótesis.
Creo que rimanga per forza un mínimo de dubbio porque no podemos.
Creo que forzosamente persiste un mínimo de duda porque no podemos hacer la prueba de ADN. No tenemos ADN, ni de Leonardo ni de Catalina, pero en cuanto a la documentación histórica, es de lejos la hipótesis más convincente que se ha formulado hasta ahora sobre la madre de Leonardo.
A las 12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Addis Abeba, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció hoy durante su visita a la capital etíope y tras reunirse con el primer ministro Abiy Ahmed que su país destinará 331 millones de dólares para ayuda humanitaria en Etiopía en el año fiscal 2023.
Quizás al menos 16 personas murieron el martes en un nuevo ataque atribuido a las rebeldes fuerzas democráticas aliadas, supuestamente vinculadas al Estado Islámico en el noreste de la República Democrática del Congo.
Lagos, al menos 10 personas murieron en un ataque perpetrado este martes por hombres armados en el centro de Nigeria. En el sur del estado de Kaduna, confirmaron hoy líderes de la sociedad civil.
Tokio, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol visitará Japón mañana con el fin de reunirse con el primer ministro nipón Fumio Kishida en un momento de acercamiento bilateral gracias al plan para solucionar la disputa sobre las víctimas del colonialismo japonés.
Lima, las intensas lluvias que cayeron en la madrugada de este miércoles en Lima por el ciclón Yaku han provocado deslizamientos de lodo e inundaciones en los distritos de Cieneguilla, Chosica, Ate, San Juan y Punta Hermosa, sin que hasta el momento se hayan reportado fallecidos.
El Pepe. El Pepe.
preparado y listo, ya está con nosotros Pepe Lacayo, nunca mejor dicho, ¿no?
La selección cubana de béisbol se convirtió en la primera que clasifica a las semifinales del Clásico Mundial tras derrotar a Australia en un partido sumamente apretado, 4-3. Es más, la selección de Australia tuvo más hits en este partido que Cuba. Cuba tuvo 7 hits, sí, Australia 5. Cuba 4 carreras, 7 hits, Australia 3 carreras, 5 hits. De cualquier manera, el partido estuvo apretado. Cuando yo desperté, estaban 1-1 en el quinto inning. Y aquí tengo la ficha técnica del partido. Se jugó en Tokio. El ganador oficial para Cuba, Romero, 2-0. Lo salvó Martínez, su primer rescate. Lo perdió Guyer. Los héroes ofensivos, Joan Moncada, tercera base de los Medias Blancas de Chicago, con 2 hits, una carrera anotada, 2 boletos negociados. Guibert, el right fielder, 2 impulsadas y también un boleto negociado. Dobletes Moncada, su tercero de la temporada. ¿Qué significa esto? Que ya Cuba viene a jugar a Miami este domingo. Desconocemos contra quién todavía. Uh-huh. Lo vamos a saber quizás, no lo vamos a saber hasta el propio viernes por la noche.
Claro.
De cualquier manera, el primer clasificado a las semifinales es la selección cubana de béisbol. Y pueden, estoy en camino al estadio, a propósito, al Duro y Sin Guantes. Se va a hacer esta tarde desde el estadio de los Marlins, que oficialmente se llama Lone Depot Park, pero en Cuba lo conocen como el estadio de los Marlins. Y este servidor, Chambi, José Valois, vamos a estar ahí y pueden escuchar al Duro y Sin Guantes por YouTube esta tarde en nuestro canal oficial de Radio Televisión Martí en YouTube.
Perfecto.
Así que vamos a estar en Al Duro Sin Guantes analizando no solamente esta victoria de Cuba con el box score completo, sino lo que se está celebrando esta tarde en Miami y también en Phoenix, Venezuela. Que a propósito, Venezuela tiene promedio impresionante. Va contra Israel y se supone que Venezuela es una de las grandes favoritas para llevarse el título. Más tarde, Puerto Rico contra República Dominicana a las 7 p.m. Eso va a estar impresionante. Allá en Arizona, México versus Canadá y Estados Unidos contra Colombia. ¿Cómo van las tablas de posiciones y por qué es muy importante la jornada de hoy, jornada decisiva? Para muchos clubes, bueno, Estados Unidos se ve obligado a ganar. Los norteamericanos tienen que ganar para poder clasificar a la próxima ronda. Hay muchos, están bastante parejos en este momento las tablas de posiciones en este Clásico Mundial de Béisbol. Y aquí están en Phoenix, Arizona. México, 2 victorias, 1 revés. Canadá, 2 victorias, 1 revés. Estados Unidos, 2 victorias, 1 revés. Gran Bretaña eliminada y Colombia resultaría eliminada si pierde un partido más. Así que algo tiene que ocurrir. Ajá. En el grupo D, Venezuela ya está clasificada a los cuartos de final. No las semifinales, a los cuartos de final. Tiene promedio de 3-0. Puerto Rico, 2-1. República Dominicana, 2-1. Israel, 1-2, y Nicaragua ya está eliminada del certamen. Hasta ahora Japón es el único país con un promedio perfecto de 4-0. Japón juega mañana por la madrugada en Tokio contra Italia en el cuarto de final. El que gane ese partido viene a jugar a Miami este fin de semana.
Oh.
Pepe, los favoritos de Chambi son Puerto Rico, Estados Unidos y Japón. ¿Esos son los tuyos o tienes otros?
Japón definitivamente está entre uno de mis favoritos. Yo pondría, como está jugando Venezuela ahora, yo la pondría entre las favoritas. O sea, ya están en los cuartos de final.
Me dice Juanito que es dominicana en lugar de Puerto
dominicana,
Rico.
Dominicana, sí, es verdad. Sí. Chambi ha estado diciendo que dominicana.
Es nuestro Pepito Grillo.
Desde el principio. Así que, bueno, difícil compromiso esta noche para Puerto Rico y República Dominicana. Yo les digo una cosa, ese partido va a clasificar a uno de los dos. ¿Okay? Esta noche a las 7 p.m. ya se vendieron las 36,000 entradas para ese encuentro. Esta noche de vida o muerte para estos dos grandes favoritos. Ahora, el mundo no solamente funciona de fútbol, soccer. Increíble, pero cierto, esta tarde a las 4 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid va a tratar de avanzar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, derrotando al Liverpool. Ya le venció en Inglaterra 5-2, con el empate esta tarde suficiente para que el equipo merengue, pero el Real Madrid nunca sale a jugar a empatar, mucho menos en casa. Así que el Real Madrid con un pie en los cuartos de final y el Napoli, Contra el Eintracht Frankfurt a las 4 p.m., el Napoli tiene ventaja de 2-0. Anoche, el Manchester City de Pep Guardiola le pegó la paliza del siglo al Leipzig de Alemania con marcador agregado de 8-1. ¿Tú sabes lo que cuesta en fútbol meterle 7 goles a alguien en un partido? Bueno, y el Inter de Milán también clasificó a los cuartos de final, derrotando al Porto en Portugal 1-0. ¿Qué significa eso? Que ya tenemos 6 clasificados: el Benfica de Portugal, el Chelsea de Londres, el Bayern de Múnich, el Milán, el Manchester City y el Inter. Ahora, hoy vamos a tener ya los 8 y el sorteo es el viernes para ver quién juega también contra quién en los cuartos de final. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA. Los Bucks de Milwaukee continúan arrollando a todo el mundo. Victoria número 50. Vencieron a los Soles de Phoenix. A propósito, según un socio mío, Alex Rodríguez, los Soles van a ser campeones mundiales este año en la NBA. Pero anoche Giannis Antetokounmpo, el griego, se les metió por en medio. 36 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias para vencerlos. Otros resultados: los Knicks vencieron a los Trailblazers. Oklahoma City Thunder derrotó a los Nets. Los Lakers, una vez más, sin LeBron James, salieron airosos. Ganaron. Davis, 35 puntos, 17 rebotes para aplastar a los Pelícanos, 123-108. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Y Alejandro Escalona llega con las noticias del mundo del entretenimiento.
Paris, The Memoir es el nuevo libro presuntamente escrito por Paris Hilton, en el que la celebridad habla sobre su vida, el aborto y sus amistades. Muchas de lo que se dice son las grandes revelaciones del libro surgieron antes de su lanzamiento, incluido el hecho de que Hilton compartió que fue violada a los 15 años, el interés de un maestro en ella, el aborto que tuvo a los 20 años y un encuentro con Harvey Weinstein. Sus reacciones sobre un video sexual filtrado y su pasado traumático en un internado durante su adolescencia también salieron a la luz antes del debut del libro. En sus memorias, Paris Hilton también comparte que fue Demi Lovato quien la inspiró a hablar sobre sus años en el internado después de ver el documental Simply Complicated de la cantante. Paris Hilton cuenta sobre lo que dice fueron sus viajes con Kim Kardashian a Nueva York, Las Vegas, Miami, Australia, Alemania e Ibiza y de su amistad con Nicole Richie, Lindsay Lohan y Britney Spears. Vangelis fue uno de los artistas incluidos en el segmento In Memoriam de la 95ª entrega del premio Oscar. Esto es de la música que él compuso para la película Blade Runner. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Tiempo de titulares. Escriben con arena en una calle de La Habana mensaje contra el régimen cubano.
Denuncian serias interrupciones en el suministro de leche a la población, en particular para niños y enfermos.
México duplicará la contratación de médicos cubanos.
Asegura Estados Unidos que colisión con un dron forma parte de un patrón de acciones agresivas de pilotos rusos en el espacio aéreo internacional.
En Nicaragua, el gobierno retira los permisos a otras 2 universidades privadas.
Y Cuba clasifica para las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.
Además, como siempre, les invitamos a nuestro próximo noticiero. Eso será a las 3 de la tarde, porque además de estas informaciones, usted podrá conocer sobre la situación en Ecuador. En ese país han expulsado al embajador de Argentina tras la fuga a Venezuela de una exministra condenada por corrupción. De esto y mucho más será a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero.
Radio Martí Noticias.
Nosotros nos despedimos para prepararnos, pues mañana a las 12 del mediodía regresaremos nuevamente con las informaciones. En la primera media hora usted puede seguirnos en todas nuestras redes sociales y después a través de las frecuencias radiales y en nuestra página web martinoticias.com. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.